Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Cordiales saludos para todos ustedes, amigos oyentes y televidentes. Un saludo desde los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 6 de octubre del año 2014 y tenemos mucho gusto en informarles. Estas son las noticias. El primer paciente con ébola ingresado en un hospital en Texas empeora en su estado general, mientras más de 100 personas están siendo evaluadas porque estuvieron en contacto con él. Los índices de empleo en subida, los de desempleo en descenso, todo esto le da mucha esperanza y optimismo al gobierno estadounidense. Entrevistamos al relator sobre los derechos de los migrantes y recomienda cerrar los centros de detención en la frontera. Y el resultado de las elecciones en Brasil lo analizaremos con un experto aquí en Estudio 45. Iniciamos la programación de hoy y lo hacemos con el informe de los médicos en un hospital de Texas que dijeron que el estado de salud del paciente liberiano infectado con ébola empeora. Este es el detalle informativo con Luis Alberto Facal.
El paciente liberiano de ébola, internado en un hospital de Dallas, Texas, está luchando por su vida después de que su condición pasara de seria a crítica el sábado. El anuncio lo hizo el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Thomas Frieden.
Entendemos que la situación ha empeorado. Sabemos que el ébola es una muy seria enfermedad y hemos esperado su recuperación. Pero dado que es una mortal enfermedad, la gente está asustada y es normal estar asustados. De hecho, para los trabajadores de salud que cuidan a personas con ébola, queremos que estén asustados. Queremos que tengan un sano respeto por el riesgo que produce cualquier falla en el control de la infección. Queremos que canalicen ese temor en ser increíblemente meticulosos sobre el control de la infección.
El doctor Frieden dijo a CNN el domingo que encontrar a todos los que hayan tenido contacto con Thomas Duncan ayudará a detener el ébola. Duncan fue diagnosticado con ébola 4 días después de llegar a Estados Unidos procedente de Liberia el 20 de septiembre. Las autoridades creen que Duncan estuvo en contacto directo o indirecto con unas 100 personas, pero ninguna ha mostrado síntomas de ébola. El doctor Thomas Frieden dice que está confiado en que no habrá un brote de ébola en Estados Unidos. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Mientras tanto, las autoridades continúan haciendo un seguimiento a un paciente internado aquí en un hospital de Washington, D.C. con un probable caso de ébola. Tony Cano nos cuenta detalles.
La portavoz del hospital de la Universidad Howard, Kerrigan Hamilton, informó que un paciente que viajó recientemente a Nigeria está en condición estable. Hamilton dijo que autoridades médicas aislaron al paciente y activaron los protocolos adecuados para el control de infecciones. La secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Sylvia Burwell, dijo que se sigue investigando el caso. No hemos visto todavía los resultados de la primera prueba y creo que eso es lo más importante y definitivo. Lo que han visto ustedes es gente tomando precauciones porque podría tratarse de eso. Mientras tanto, el director de salud en Dallas, Texas, indicó que la situación sobre el primer diagnosticado con el virus del ébola en Estados Unidos está bajo control a pesar de la cuarentena en que fueron puestos 4 personas y el monitoreo de otras 100. El secretario de prensa del Pentágono, contraalmirante John Kirby, dijo que un equipo de más de 230 personas se encuentra en el terreno en África Occidental realizando operaciones de apoyo.
Over the last 36 hours.
Durante las últimas 36 horas, 2 laboratorios para pruebas de ébola asignados por personal del Centro de Investigaciones Médicas de la Marina de Guerra de Estados Unidos están operando plenamente. Desde los estudios de La Voz de los Estados Unidos de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y el gobierno del presidente Barack Obama expresa esperanza y sobre todo entusiasmo frente a las cifras de empleo que crecen y las de desempleo que descienden. Henry Llanos tiene otros detalles.
Esta semana se inicia con buenos auspicios en cifras de empleo, luego del informe conocido el viernes en el que se muestra un incremento en las contrataciones y un leve descenso en los índices de desempleo. El presidente Barack Obama afirmó durante una visita que realizó a una fábrica de acero en Princeton, Indiana, que estas cifras son una muestra de un avance que empieza a mostrarse en el país.
The unemployment rate is below 6% for the first time in 6 years.
La tasa de desempleo está por debajo del 6% por primera vez en 6 años. Estamos en camino al mayor crecimiento de empleos desde la década de los 90. En los últimos 55 meses, nuestros negocios han creado 10 millones 300 mil nuevos empleos. El presidente Obama también anunció un nuevo concurso para otorgar más de 200 millones de dólares en inversiones públicas y privadas a la creación de un nuevo instituto de innovación manufacturera centrado en la fotónica. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y precisamente a propósito de esas cifras, si usted no las vio y no escuchó a propósito de ellas, este es el detalle que nos ofrece Leonardo Bonet.
Las empresas estadounidenses crearon 248 mil puestos de trabajo en septiembre, un incremento que permitió reducir la tasa de desempleo a 5,9%, el menor nivel desde julio de 2008, informó el Departamento del Trabajo. La entidad agrega que las empresas crearon 69 mil empleos más de los previstos en un inicio para julio y agosto. La tasa de desempleo bajó del 6,1% registrado en agosto y ahora está más cerca del 5,5% que muchos analistas consideran un nivel saludable. La menor tasa de desocupación combinada con un aumento en las contrataciones podría restar presión a la Reserva Federal para aumentar su principal tasa de interés antes de lo anticipado. La mayoría de los economistas prevé que el Banco Central comenzará a incrementar sus tasas a mediados de 2015. El aumento en las contrataciones se dio en muchos sectores e incluyó a muchas industrias que pagan bien. Los servicios profesionales y de negocios, que incluyen ingenieros, contadores y arquitectos, agregaron 81 mil empleos, su mayor cifra en 7 meses. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Permítannos hacer una pausa. Enseguida volvemos con ustedes con más noticias en Estudio 45.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Vamos a continuar con otras noticias. Una encuesta revela que más del 50% de los estadounidenses temen que el país sea objeto de un ataque terrorista. Nuestro colega Juan Pablo Sarruc tiene el informe.
En el estudio hecho por AP, muchos estadounidenses apoyan la idea de ataques aéreos. Dos terceras partes de los entrevistados dijeron estar a favor de las ofensivas aéreas de Washington y sus aliados.
Otro dato curioso es que a pesar que ya han pasado más de 10 años de guerras que costaron millones de dólares, casi una tercera parte de los encuestados sigue a favor de desplazar tropas estadounidenses en Irak o en Siria. A pesar de que el presidente estadounidense Barack Obama ha dicho que no piensa enviar más efectivos militares a Irak o Siria, más de una tercera parte de los estadounidenses indicó en el sondeo que se opone a dicho envío y aproximadamente uno de cada cuatro indicó estar ni a favor ni en contra de ello. El sondeo en el que participaron 1.800 mayores de edad fue realizado en septiembre por medio de encuestas en línea.
Aunque no ha habido otro atentado terrorista masivo en territorio estadounidense desde el 11 de septiembre de 2001, los participantes en la encuesta están divididos con relación a si aprueban o no la forma en que el presidente Obama está manejando la amenaza del terrorismo, y específicamente se eleva la preocupación que existe en cuanto al grupo Estado Islámico. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
Escuchan Estudio 45.
Y vamos a presentarles una interesante entrevista. Felipe González es relator sobre los derechos de los migrantes y miembro en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la representación de Estados Unidos. Él hizo una recomendación: cerrar los centros de detención que se tiene actualmente en la frontera. Nuestra colega Mitzi Macías conversó con él luego de que él visitara esa zona.
Se ha restablecido la práctica que había dejado atrás Estados Unidos de tener a niños migrantes con sus familias en lugares de detención, una materia que parecía haber quedado atrás ya desde que se había cerrado el T. Don Hutto Centro en Texas hace algunos años por el mismo gobierno del presidente Obama. Y en ese sentido nos preocupa que se vuelva a esta práctica. Lo que se nos ha dicho por el gobierno es que esto ha sido por la situación de emergencia producida por el incremento muy significativo de la migración infantil, pero lo que observamos es que los números de migrantes, la cantidad de migrantes que está llegando en los últimos meses ha vuelto a los niveles históricos. Sin embargo, pareciera que se va a mantener como una práctica permanente el tener a personas menores de edad y sus familias detenidas. De hecho, se va a abrir un nuevo centro de atención este mismo mes en Dilley, y eso es un asunto que te preocupa mucho a la Comisión, porque el que estén en los centros de atención de por sí ya es un problema serio, y así lo había reconocido el gobierno cuando cerró el T. Don Hutto hace algunos años.
¿Por qué sería irregular mantener a estos menores y sus familias en estos centros de detención?
Porque, primero que nada, la situación, cuando se trata de niños, de acuerdo al derecho internacional, tiene que tomar como elemento fundamental el interés superior del niño. Y en ese sentido, este tipo de centros, por más esfuerzo que se hagan en términos de proporcionarles una serie de facilidades dentro del centro, son centros de detención donde ellos están privados de libertad. Y eso es una cuestión que tiene un impacto en el desarrollo de los niños. Y así lo había reconocido el gobierno anteriormente al cerrar estos centros. Entonces, ahí hay un problema serio que tendría que ser abordado de otra manera. Por otra parte, también hemos constatado, por lo que se nos ha dicho, por los mismos oficiales de Homeland Security, que en definitiva la determinación de si un niño con su familia es o no puesto en un centro de detención depende de si existe o no disponibilidad de camas en alguno de los centros. Entonces, no se hace tampoco una calificación caso a caso en que por razones de seguridad o de otra naturaleza se determine que tal grupo familiar tiene que ir a un centro de detención y tal otro puede estar en libertad, sino que es casi una cuestión de azar de si existen o no camas disponibles el día correspondiente. No pudimos visitar a cabalidad todos los centros que pensábamos porque se nos señaló unos días antes de la visita que no tendríamos la posibilidad de entrevistar a los niños y sus familias en el centro que tiene el Border Patrol, o sea, donde son llevados inicialmente. Y es que precisamente el lugar respecto al cual se hacen más alegaciones de malas condiciones, en términos, por ejemplo, del frío que pasarían los niños, de alimentación, de higiene al no permitírseles bañarse, etcétera. Entonces, ahí hay un problema porque la Comisión Interamericana, desde siempre, desde que se creó hace más de 50 años, ha estado visitando centros de detención, cárceles propiamente tales, o centros de detención de migrantes, o de las personas que sean, siempre con la regla de que puede entrevistar a las personas. Entonces, ahí hubo una limitación a la visita. En lo demás, hubo colaboración de parte del gobierno, pero como digo, en ese punto importante no la hubo, y era el centro respecto al cual se hacen más alegaciones.
Era la entrevista de nuestra colega Mitzi Macías con Felipe González. Como les dijimos, él es relator sobre los derechos humanos de los migrantes e integra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la representación de Estados Unidos. Bueno, les recordamos que esta y otras entrevistas y, por supuesto, los temas de inmigración están en el especial Crisis en la Frontera en nuestra página boanoticias.com. Visítenos y entérense de todo lo que está ocurriendo en este tema. Ustedes sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Y vamos a cambiar de tema. Dilma Rousseff ganó ayer las elecciones presidenciales en Brasil, pero no con los suficientes votos y tendrá que ir a una segunda vuelta. Mercedes Santesana informa.
La presidenta Dilma Rousseff ganó la primera vuelta de los comicios generales en Brasil con un 41,55% de los votos, pero la presidencia deberá definirse en una segunda vuelta, ya que el economista y socialdemócrata Aécio Neves obtuvo un 33,61%. Una vez más, el pueblo brasileño me honró con su confianza al darme la victoria de la disputa en este primer turno, dijo Rousseff, actual presidenta y candidata por el Partido de los Trabajadores. Más de 142 millones de votantes estaban habilitados para votar y elegir a un presidente, gobernadores estatales y legisladores. Rousseff, candidata por el Partido de los Trabajadores, enfrentó a la ecologista Marina Silva del Partido Socialista de Brasil y al economista Aécio Neves del Partido de la Socialdemocracia Brasileño. Mientras, los brasileños que viven en el exterior lograron su derecho a votar y lo hicieron en 89 países y en 135 ciudades. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Escuchan Estudio 45.
Y les proponemos analizar este tema. Ayer fue elecciones generales en Brasil. Escuchaban ustedes algunos detalles de las cifras que se han manejado, pero queremos entrar en análisis. Y para ello doy la más cordial bienvenida al profesor Jorge Luis Hernández Fonseca. Él es politólogo, analista, docente de ciencias políticas en Brasil. Y nos da mucho gusto saludarlo. Profesor, bienvenido. ¿Cómo está?
Estoy muy bien y muy agradecido por el convite a comentar un poco el show de democracia que acaba de dar Brasil ayer.
Exacto,
en este
profesor.
En esta primera vuelta de las elecciones.
Exacto. Profesor, podríamos decir que era un resultado previsible. Las encuestas lo habían anticipado, pero lo que sí me sorprendió es que fue más bien el economista que no había estado en las encuestas en primeros lugares, y sin embargo la señora Marina da Silva quedó en tercer lugar. ¿Cómo se explica este fenómeno electoral?
No, en realidad fue una extraordinaria sorpresa. Había previsibilidad porque las encuestas de última hora del propio sábado dieron que este economista, Echonel, había sobrepasado en intenciones de voto a Marina Silva. Realmente Marina Silva se convirtió en un fenómeno electoral, porque bueno, tenemos que recordar que un poco más de un mes atrás ella no era candidata a la presidencia, el candidato era el presidente del Partido Socialista Brasileño, PSB, Eduardo Campos, que lo llevó en la chapa presidencial. Eduardo Campos, por circunstancias políticas, asumió a Marina Silva como vicepresidenta en su chapa. Sabemos que un accidente de aviación provocó la muerte repentina de Eduardo Campos y la salida del panorama político. Al Partido Socialista convidar a la vicepresidenta de esa chapa a asumir la presidencia, Marina Silva se convirtió inmediatamente en un fenómeno electoral, inclusive en las primeras encuestas sobrepasaron las intenciones de voto de la actual presidenta. Entonces, ahí ocurrieron varias cosas, como fue una sorpresa a prácticamente un mes y muy pocos días de las elecciones, tanto el partido de Dilma Rousseff, el PT, el Partido de los Trabajadores, como el de Aécio Neves, el Partido Socialdemócrata Brasileño, enfocaron los cañones hacia Marina. Ahí estos ataques produjeron que parcialmente Marina Silva se mostrara como un poco dubitativa, como un poco frágil, como para ejercer un cargo presidencial. Fueron ataques directos y concentrados, sobre todo de parte de la actual presidenta hacia Marina Silva.
Muy crítica, ¿verdad? Muy crítica, sí. Sobre todo la experiencia que Marina Silva tiene y que no sería suficiente para asumir la presidencia de Brasil.
Exactamente, esa es parte de la fragilidad que se mostró cuando comenzaron los ataques. también, por ejemplo, una fragilidad personal. ¿Cuándo comenzaron esos ataques? Lula da Silva, que es el líder del partido de gobierno, comenzó a atacarla directamente. Ella, en una entrevista posterior a esos ataques, lloró directamente ante la prensa. Y lejos de ripostar, contestar a la altura de esos ataques, sin necesariamente atacar, más dar su punto de vista, ella asumió un papel un poco de víctima, lo cual la fragilizó adicionalmente.
Y en lugar profesor, en lugar de ayudarla, la perjudicó, evidentemente.
La perjudicó, exactamente.
Profesor, pero si bueno, me permite, sí. Yo quisiera preguntarle ahora, Aécio Neves es en este momento, sin duda alguna, la esperanza de muchos que veían un cambio en el gobierno. Las cifras son interesantes, cerca del 42% para Dilma Rousseff, 34%, estoy redondeando cifras, para Aécio Neves. Ahora lo importante son las alianzas. ¿Qué va a pasar?
Bueno, precisamente ahí es donde está la gran incógnita, porque Marina Silva ya había hecho una candidatura para la presidencia por el Partido Verde en las anteriores elecciones presidenciales, en las que ganó Rousseff. Marina Silva había obtenido un porcentaje similar al actual. Sin embargo, cuando perdió la posibilidad de ir a un segundo turno, ahí dio libertad a sus seguidores para escoger un partido. Es decir, ella no asumió ninguna de las dos candidaturas que fue al segundo turno. Hay el temor de que en este caso Marina Silva haga lo mismo, porque hay que decir que también Aécio Neves, quien va contra Dilma en el segundo turno, la atacó y mostrando la fragilidad de que hablamos antes. Entonces, ese es un temor importante. Si Marina Silva demuestra apoyo a la candidatura de Aécio Neves, muy probablemente Dilma Rousseff se va a ver muy difícil de vencerlo en la recta final, porque Marina Silva obtuvo ese 21% de votos que muy probablemente vayan a parar a Aécio Neves si ella asume esa alianza.
Exacto.
Si ella no lo asume como ya hizo en las elecciones pasadas, va a ser más complicado.
Profesor Fonseca, en materia política nunca se sabe qué es lo que vaya a suceder hasta el último momento, sobre todo cuando se trata de este tipo de alianzas y que usted subraya. Hubieron ataques demasiado fuertes contra Marina Silva y ahora habría la posibilidad de que inclusive estos candidatos se unan. Pero quisiera preguntarle, ¿quién es Aécio Neves? ¿Por qué en este momento se convierte en la esperanza de algo más del 34% de los brasileños?
Bueno, Aécio Neves, hay que decir que es la persona más preparada de todos los candidatos que concurrieron a estas elecciones a presidir al Brasil. Eso, sinceramente, independientemente de filiaciones políticas, Aécio Neves es de una familia de políticos tradicionales brasileños. Es nieto de Tancredo Neves, aquel fundador del Movimiento por la Democracia Brasileña, que consiguió de la dictadura militar brasileña hacer las primeras elecciones directas. Incluso este Tancredo Neves fue el primer presidente electo posterior a la dictadura militar, solo que no pudo asumir porque una semana antes tuvo un ataque de apendicitis, fue al quirófano, fue operado y no resistió la operación y a los dos días murió. Quien tomó posesión fue el vicepresidente de él en aquel momento. Aécio Neves, que es nieto de Tancredo, del cual relaté, bueno, ya fue gobernador de Minas Gerais en dos ocasiones, haciendo un gobierno muy bueno, muy prometedor. Anteriormente había sido diputado federal y senador de la República. Había presidido durante un periodo de 4 años el Congreso Nacional. Por tanto, es un hombre, además, muy preparado para ocupar este cargo de presidente. Es una persona bastante joven, tiene 46 años o algo así.
Exacto.
Es una persona que se mueve en el espectro político de una manera muy estructurada. Por tanto, es una persona bien preparada.
Y claro, además,
él pertenece al partido de el anterior presidente Fernando Henrique Cardoso.
Exacto.
Que es el Partido Socialdemócrata, que es un partido tradicional, tiene una base buena, y todo indica que el embate de esta segunda vuelta electoral va a ser bastante interesante, y quien va a ganar o quien gane va a ganar prácticamente por una nariz.
Profesor, yo quiero apuntar dos cosas. Una, que tiene Aécio Neves una capacidad discursiva súper excelente, lo escuchamos, y es tiene una comunicación muy fácil, aparentemente eso lo está apoyando mucho. Y segundo, decirle que después del 26 de octubre, cuando se realice la segunda vuelta, podremos conversar con usted nuevamente, ¿le parece?
Claro, con mucho placer, sí.
Muchísimas gracias. Muy amable, profesor. Él es Jorge Hernández Fonseca, analista político brasileño que estuvo con nosotros. Muy amable, profesor. Seguimos. En materia internacional, el gobierno de Argentina responsabiliza a Estados Unidos por las acciones del juez en el caso de los denominados fondos buitres. Nuestro corresponsal en Buenos Aires, Juan Ignacio González Prieto, tiene detalles.
El gobierno argentino rechazó la medida judicial del juez de Nueva York tras negarse a pagar las deudas a los llamados fondos buitre y acusó al gobierno de Estados Unidos de ser el único responsable de sus acciones, remarcó el jefe de gabinete de ministros, Jorge Capitanich.
La decisión del juez Griesa de declarar en desacato a la República Argentina es violatoria del derecho internacional y a su vez lo que nosotros observamos es que la decisión del juez Griesa no tiene efecto práctico y solicita al gobierno de Estados Unidos que acepte la jurisdicción en la Corte Internacional de La Haya para dirimir la controversia.
Mientras el canciller Héctor Timerman dijo que con el apoyo de la ONU se buscará una solución justa, legal, sustentable y definitiva. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
Tenemos una pausa final en el programa. Seguimos enseguida.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y vamos a terminar el programa. Muchas gracias a nuestro equipo de producción, Elena Skotowska, Misha Dubisky y Justin Twaits. Nos vamos con Meghan Trainor. Este tema suena en todos los lugares que hemos estado y ustedes lo escuchan todos los días. All About That Bass. Disfrútenlo. Muy buenos días.
I see the magazines working out Photoshop. We know that ain't real. Come on, now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. No trouble, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back.